COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenas tardes, son las 8 menos 10, 16 grados de temperatura ahora en el centro de Santander, en una jornada primaveral en lo meteorológico, con viento sur que está poniendo en jaque a los efectivos que luchan contra los incendios en nuestra región. En lo que va de fin de semana, 54 incendios se han detectado en la región. La mayoría, por no decir todos, han sido provocados, según ha contado esta mañana la consejera de Presidencia. Todo ello en una jornada en la que hemos tenido sesión parlamentaria. Por la mañana el vicepresidente del Gobierno ha hablado de la acción del Ejecutivo frente a la crisis de los refugiados ucranianos. Ha recibido un buen parapalo de la oposición. Por la tarde le ha tocado el turno al consejero López Marcano, que iba a presentar las medidas, el plan para luchar contra los efectos de esta crisis, del alza de los carburantes, del alza de la electricidad y la energía, y todos esos anuncios se han quedado en poquita cosa, como también ha puesto la oposición encima de la mesa. Enseguidita vamos a ir al detalle de estas cuestiones. Hoy el primer foco de esta linterna en Cantabria lo quiero poner precisamente en ese fuego que desprenden los incendios y que arrasan con todo lo que tienen por delante. Ahora mismo hay 4 incendios activos en la región de los 17 que se han registrado este lunes. Ahora los que están activos son los de San Pedro del Romeral, Santiurde de Toranzo, Río Nansa y La Masón. Estos 4 incendios todavía siguen activos a estas horas. Durante este fin de semana, 54 fuegos en toda la región. Unos fuegos que esta mañana, decía la consejera de Presidencia, han sido en su mayoría, por no decir todos, provocados. Las zonas más afectadas del fin de semana, la del Nansa y el Alto Pas. El alcalde de Luena, precisamente uno de los municipios donde ha tenido lugar uno de los mayores incendios, ha reconocido en COPE que el fuego ha sido intencionado y además se cree que por un vecino del pueblo.
Una cosa inesperada, y esta vez ha sido un poquitín ya descarado el tema. O sea, han ido a hacer daño, no sé a quién, porque han prendido dentro del arbolado. No se dan cuenta de que, bueno, que si tienen problemas o el que tenga problemas de otra especie y tal, yo creo que debería de debatirlos de otra forma.
En esta línea, desde el gobierno se pide colaboración a los ciudadanos. El director de Medio Natural, Antonio Lucio, también en COPE insistía en que ante cualquier indicio lo mejor es denunciar.
Proporcionando información, aunque sea de menos indicios o sospechas, a las fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía Local, pero también a nuestros agentes de Medio Natural. Nosotros garantizamos la confidencialidad y se trata de dar información de los ciudadanos en colaborar para identificar a los causantes y también evitando cualquier práctica de riesgo.
Bueno, pues debido a esta colaboración, la Guardia Civil ha podido detener esta madrugada a un vecino de Castañeda que puede estar detrás de 2 incendios provocados en esta localidad. Acabamos de encender la linterna. Hasta las 8 te vamos a resumir lo más destacado de esta jornada en Cantabria.
Días 2 y 3 de abril, 10ª Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la Comarca de Liébana. Un programa repleto de actividades y diversión para toda la familia en pleno contacto con la naturaleza. Gran subasta de caza, magníficos ejemplares en los cazaderos más bonitos del mundo, en el entorno de los Picos de Europa. Contamos con un padrino de lujo, Fran Rivera. No te lo puedes perder. Organiza Sociedad de Caza Picos de Europa. Colabora Nissan Blendy para ellas.
El consejero de Industria, Javier López Marcano, ha comparecido esta tarde ante la Cámara, en teoría para explicar los planes del Ejecutivo Regional para hacer frente a la crisis derivada, de un lado, de la guerra en Ucrania, de otro, del alza de los combustibles y de la energía. La verdad es que el anuncio se ha quedado en poca cosa. López Marcano ha asegurado que el Ejecutivo va a crear un fondo con nombre Fondo Ucrania, con el que se supone que se va a hacer frente a las consecuencias derivadas de esa guerra. Si no fuera posible el incorporar a este fondo los remanentes del año pasado, algo que para lo que se ha pedido un informe jurídico, López Marcano ha dicho que cada consejería, por lo menos las que puedan, aportarán parte de su presupuesto.
Y también hemos acordado solicitar un informe jurídico para que no podamos poner en duda la legalidad de incorporar los remanentes del año pasado a este año, para con ello crear un fondo. cuyo título va a ser Fondo Ucrania.
Bueno, pues el otro anuncio estrella del consejero, del que tampoco se han dado más detalles ni de cuantía ni de para qué va a ser destinado, ha sido el anuncio de suprimir casi la mitad de las tasas que cobra el Ejecutivo, en total 68.
Vamos a elaborar una ley que nos permita eliminar las tasas en varias tarifas, del orden de 68, que afectan a todas las consejerías.
Bueno, la oposición ha criticado al consejero no ser más ambicioso en la presentación de estas medidas para luchar contra la crisis derivada de la guerra de Ucrania, del alza del carburante, del alza de la electricidad. Desde la oposición, Vox, por ejemplo, ha ido más allá y ha dicho que esta última medida de eliminar las tasas es hasta ofensiva.
Que la gran medida sea que van a renunciar a tasas por importe de 750.000 euros me parece ofensivo, cuando calculo que el incremento que va a recibir este gobierno del impuesto sobre hidrocarburos es más de 80 millones de euros. Le quitamos a los ciudadanos 80 millones, les devolvemos 750.000 euros.
Bueno, pues esto ha ocurrido por la tarde, hace poquitos minutos. Por la mañana, el vicepresidente Pablo Zuluaga también ha escuchado los reproches de toda la oposición por la gestión del gobierno en la crisis humanitaria. Los tres partidos han lamentado la reacción tardía del Ejecutivo para ayudar a los refugiados, mientras sí se movilizan ayuntamientos, ONGs y ciudadanos a título individual. Se lo han dicho PP, Ciudadanos y Vox.
Cantabria ha demostrado que funciona sin el señor Zuluaga, y si esta tierra ha podido responder con cierta solvencia ha sido gracias al trabajo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones.
No hay ningún desafío, ninguna respuesta rápida necesaria por parte del Gobierno en el que el presidente o el vicepresidente estén presentes.
Ayuntamientos, sociedad civil, ONGs, ¿qué es lo que les ha llegado desde la Dirección General de Cooperación? Que parasen, que dejasen de recoger material. Porque lo verdaderamente importante era que la Dirección General de Cooperación al Desarrollo no quedase en ridículo y no se viesen las diferencias entre unos y otros.
Bueno, el Parlamento ha rechazado con los votos de la oposición la creación de una oficina física para coordinar todos los recursos y la atención integral a los refugiados ucranianos. En otro orden de cosas, la huelga del transporte continúa en Cantabria. Los transportistas cántabros que la secundan aseguran que las medidas anunciadas por el Gobierno central no son suficientes para terminar con la crisis que atraviesa el sector. Los paros han generado ya problemas de abastecimiento a algunas grandes empresas de la región que han tenido que ir paralizando su actividad de forma temporal. Y otro sector que también está sufriendo y mucho las consecuencias de una subida desorbitada de los carburantes son las empresas del transporte de viajeros por carretera. Nos han contado en COPE que esto viene a ser la puntilla de lo que les ha pasado durante dos años de pandemia, que como ellos no pueden modificar los precios, dependen de las ayudas y subvenciones que les dé el gobierno regional. Ahora bien, ¿cuándo se cobran? Porque esta mañana nos hemos enterado de que las ayudas concedidas y prometidas hace dos años durante el estado de alarma todavía no se han cobrado.
Pues toda esa indemnización, a pesar de que los transportistas mantuvieron a sus trabajadores sin mandarles al paro ni al ERTE, y teniendo los autobuses dados de alta en tráfico, pagando los seguros, a día de hoy no se han pagado esas indemnizaciones.
Ahí es nada. A las empresas del transporte de viajeros por carretera lo que les gustaría es poder realizar su dinero sin tener que recurrir a ningún tipo de subvención.
¿Todavía no has probado Café La Mundial en Lealtad? ¿Un clásico renovado? Prueba nuestra nueva carta o nuestros espectaculares pinchos de barra, por no hablar del café o de la jugosa tortilla.
Además, podrás disfrutar de nuestro plato del día en nuestro comedor interior. ¡Disfrútalo!
Café La Mundial en Lealtad 13.
Vamos con los deportes. Jaime del Olmo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con la alegría reflejada en sus rostros, el Racing ha vuelto hoy a los entrenamientos para recuperarse tras el esfuerzo que supuso la victoria ayer 1-0 frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Además, la alegría es doble porque el Deportivo, segundo clasificado, perdió en Balaídos contra el Celta B, por lo que la ventaja ya es de 9 puntos más el averaje frente a los gallegos a falta de 8 partidos. El ascenso directo está cada vez más cerca. El equipo se ha ejercitado hoy, no tendrá tampoco días de descanso, ya que el próximo encuentro será el viernes a las 9 de la noche contra el San Sebastián de los Reyes. De momento se han vendido unas 200 entradas de las 350 disponibles, por lo que se prevé que haya cerca de 500 aficionados racinguistas en las gradas de Mata Piñonera.
Gracias, Jaime del Olmo. Estamos llegando a las 8. Escuchas todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito. Que tengas una buena noche.